Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 del mediodía, que seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 53 minutos, que se dice pronto, de radio, que vamos a intentar exprimir al máximo.
Buenos Días Madrid,
con Eli del Valle.
Juan Loste es una persona bastante peculiar. De profesión, trabajador de banca. Ha colaborado en el desarrollo de marcas españolas tan conocidas como 1de50 o El Ganso. Y ahora también, pues, es escritor. Acaba de publicar Confinados en Gower, que es la primera entrega de una trilogía que mezcla humor y género negro, que son dos estilos, dos elementos que no son fáciles de conjugar. Juan, muy buenas.
Hola, buenos días, Madrid.
Bueno, Confinados en Gower. Gower está en Hollywood, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, Gower es una calle del emblemático barrio de Hollywood Dorado. De hecho, es esa calle que al final ves el cartel de Hollywood con esas grandes letras blancas.
Ajá,
pues bueno. Algo tan tópico como eso.
Bueno, tu historia, la primera de tus tres historias, porque ya sabemos que esto es el principio de una trilogía.
Una trilogía, sí.
Transcurre entre dos pandemias, la que se supone que es la que acabamos de pasar, y otra que en un momento dado llegará en el futuro. Pero bueno, que creo que la idea se te ocurrió cuando te tuviste que confinar aquí en Madrid, porque tú no vives aquí, tú vives en Laredo, pero te pilló aquí la pandemia y tuviste que quedarte aquí atrapado en casa de tu hermana y con tu sobrino, ahí todos conviviendo.
Efectivamente, pues fue algo así, fue curioso, porque yo una vez, bueno, de hecho he vivido muchos años en Madrid, 25 años, y espero volver en breve porque es una ciudad que me atrae y me gusta muchísimo. Pero es verdad, me levanté un día y dije, joder, qué suerte he tenido, que convivo con gente, con familia, pero imagínate que me toca convivir con un grupo de desconocidos. ¿Qué ocurre si encima estos desconocidos son todos aspirantes artistas, ¿no? ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría? Y como dice mi padre, el amor es maravilloso si no fuera por la convivencia. Si ya convivir con la familia resulta difícil, imagínate convivir con desconocidos y encima con esas aspiraciones. Y un poco de ahí surge la idea de la novela, ¿no? De algo tan sencillo como un simple alquiler de una casa en Gower Street y este grupo de desconocidos que se juntan a la espera de esa gran oportunidad y les pilla la pandemia.
Bueno, y a partir de ahí tenemos de todo. Tenemos humor, tenemos género negro, porque también hay asesinatos por medio.
Sí, 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 absolutamente. Pues sí, ya te digo que al final, al principio, pues la gente acaba triunfando, ¿no? Y también el éxito se convierte, como bien sabemos, un poco en una manzana de la discordia, ¿no? Al final existen tiranteces en el grupo, que se separa, hasta que 10 años más tarde se vuelven a juntar, esta vez en la ciudad de Madrid, para acometer un nuevo proyecto cinematográfico, con la buena o mala suerte que se les cruza en el set de rodaje una asesina en serie que, bueno, pone en peligro tanto la relación entre ellos como la propia película y la vida del elenco de la película, dando situaciones, pues, son tanto irrisorias o complicadas y mezclando el humor, que yo creo que es un poco la herramienta que todos tenemos, ¿no? La ironía, el humor, para enfrentarnos a esta situación terrible que a la que nos enfrentamos y que, bueno, seguimos padeciendo. Y al mismo tiempo, siempre me ha gustado mucho la novela negra y me parecía que tenía que haber siempre un poco de tensión de a ver qué va a pasar, por qué surge esta señora, qué la lleva a aparecer, ¿no?, por el ser de rodaje.
Oye, Juan, tú eres un atrevido, quiero decir, tú eres trabajador de banca. Ya decía yo que has contribuido a que todos conozcamos algunas marcas tan conocidas como 1de50 o el Ganso. Pero de pronto dices, voy a escribir, pero no voy a escribir un libro, voy a escribir tres. ¡Hala, venga!
Bueno, bueno,
empiezo pues mira, con uno y seguido van los demás. Pero hombre.
Pues mira, como siempre, la culpa la tiene la familia.
Ah, bueno, mira.
No, es que yo iba escribiendo y a medida que lo escribía, pues se lo daba a mi hermana. Yo siempre he escrito, lo que pasa es que la primera vez que publico. Y mi hermana lo leía y siempre me decía, ¡ay! ¿Qué pasa luego? ¿Sabes? Que era un poco como muy, muy de capítulos. Me estaba saliendo un libro prácticamente como para una serie, ¿no? Entonces, poco a poco, al final, siempre me preguntaba, uy, ¿qué hubiera pasado con este? ¿Qué hubiera tal? Entonces, de ahí se fue desarrollando, y lo que al principio era pues un libro y era algo como entretenido, poco a poco pues me fue llamando otras historias y un personaje, al principio unos eran más relevantes que otros, y poco a poco pues otro volvía, se desaparecía, y de ahí me salió pues esta especie de trilogía. De hecho, es un grupo que se llama Litter Pack, que
sí.
La traducción sería en español Pandilla Basura,
sí.
Y que está un poco inspirada, ¿os acordáis de aquel famoso Pack de Hollywood con
Sinatra, Dean Martin,
exacto. Este tipo de gente que está así tan variopinta, y pues siempre me llamó la atención, y de ahí pues un poco se fue desarrollando. Y sí que es verdad que yo, que en principio soy de formación economista, he trabajado muchos años en el Banco Santander, y me han tenido pues tanto en Frankfurt como en Estados Unidos y tal, de repente me cambio, pido una excedencia y me pongo a desarrollar marca, y con la pandemia de repente me quedé parado, y tuve la suerte de que tuve tiempo para poder escribir y dedicarme un poco a esta vocación tardía, ¿no?, de escribir, y como veía que tenía aceptación y que bueno, que mis hermanas se me preguntaban, oye, pues yo quiero saber qué pasa, cuéntame. Y dije, pues voy a seguir escribiendo. Y al final pues me estoy dedicando a esto y siendo, la verdad, que me siento muy realizado de poder tener la suerte de hacerlo.
Oye, lo de un grupo de personas confinadas, lo entiendo perfectamente, pero ¿por qué aspirantes artistas? ¿Por qué no un grupo de trabajadores de banca o de publicistas, por ejemplo?
Pues porque, lo como tú decías, he cambiado mucho de sector, ¿no?
Yeah.
Y de repente, pues también, al trabajar con marcas, pues tiene mucho que ver con artistas, a los cuales les admiro mucho, pero son gente que tiene su propia idiosincrasia, que son gente muy particular, su forma de pensar, sus egos, su manera de enfrentarse, gente que a lo mejor tiene un éxito arrollador y luego están 6 meses sin que les llame nadie para hacer nada, ¿no? Y esos lapsos, esos tiempos vacíos, me llamó la atención. Y luego, pues, que al final la trama... yo creo que tiene un toque también un poco instagramero, ¿no? Esa cosa de las redes sociales, de la fama, de lo efímero, porque mucha gente dice, ¿pero tú qué quieres ser el mayor? Yo famoso, ¿pero haciendo qué?
Ya. Bueno, hay que decir que hay capítulos de todos los personajes que van apareciendo. Sale Madrid, también hay un capítulo que lleva por título Érase una vez Madrid.
Madrid, sí.
Sí, o sea que no todo es Hollywood. Hay distintos paisajes, muchos personajes, una trama entretenidísima. Hay asesinatos y truculencias, pero hay muchísimo sentido del humor. En fin,
sí,
Juan, que te veo que no vuelves a la banca, ¿eh? Tú no vuelves ni a la banca, ni a la empresa, nada. Tú a escribir.
Y la gente me apoya un poco, confiando y quiere leer mi novela, pues me encantaría, porque la verdad es que, ya te digo, que Madrid para mí es... De hecho, empiezan Los Ángeles, pero vuelve rápidamente a Madrid, a esos rincones que tenemos, a ese mercado de San Miguel, de Malasaña, de todos esos maravillosos, el barrio de las letras, no sé qué decir.
Bueno, Confinados en Gower es el libro que hoy recomendamos. Ya sabéis que en este programa solo recomendamos lo bueno.
Gracias.
Es bueno. Lo edita Caligrama y lo firma Juan Loste. Juan, qué un placer.
Un placer.
Estamos esperando el segundo y el tercero ya, ¿eh? O sea,
Muchas gracias. No os preocupes, que os lo presentaré a vosotros los primeros.
Perfecto. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid... De lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano, que se me ha venido.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Un lunes más nos acompaña ya Lorena Sánchez con su A Ciencia Cierta para contarnos siempre cosas muy interesantes y darnos datos. Yo siempre me quedo con la cosa de ese, el datillo ese que da Lorena, que luego te queda estupendo en cualquier tertulia. ¿Sabéis qué? Por ejemplo, el pulpo, del que hablamos es que la semana pasada.
Una
sí.
Única reproducción.
Exactamente. Sí, esas
cosas duelen.
Bueno, Lorena, que vamos a hablar de otras cosas que no tienen que ver con el pulpo. ¿Cómo qué hacer para vivir más años? Esto me interesa a mí.
Pues mira, esto luego me dices, pero yo no sé si es una noticia que me gusta o no. Luego me cuentas.
A ver.
Resulta que en este estudio que han hecho de cómo aumentar nuestra longevidad, vivir más años en buenas condiciones, es decir, a ser posible que no sean enganchados a un gotero.
Sí, por favor.
Pero bueno, con esto han tenido en cuenta no solamente, pues por supuesto, los niveles de ingresos, la alimentación, el ejercicio y todas esas cosas. No, han tenido en cuenta también tu entorno social.
Muy bien.
Es decir, han tenido en cuenta no solamente cómo de feliz eres tú, sino cómo de feliz es tu pareja. Y lo que han visto, esto es un estudio durante 8 años, siguiendo a 4.400 parejas norteamericanas, mayores de 50 años, publicado en Psychological Science, es una revista de prestigio, de investigación, de científico dentro de los estudios que hacen de psicología. Entonces lo que han visto es que tu pareja sea feliz, es decir, que tú hagas feliz a tu pareja.
O sea, pero lo tengo que hacer feliz yo. No puede ser, mi pareja no puede ser feliz por sí misma.
Exacto.
Le tengo que hacer feliz yo. Bueno.
Pues estos son estos pequeños matices del estudio. Por eso te decía al principio, yo no sé si esto me gusta o no me gusta.
Ya.
No estoy muy segura de si me gusta. Porque lo que sí que ven es que si tu pareja es feliz y tiene algo que ver con que tú le cuides, le hagas feliz, pues aunque no te lo creas, hace que durante las posibilidades de que te mueras en los siguientes 8 años sea muchísimo menor. Es decir, se reduce las posibilidades de muerte, aumentaría tu longevidad. Por supuesto, también tiene que ver en cuenta la dieta, el ejercicio, la alimentación y todas estas cosas.
El lugar del mundo, me imagino, en el que vives también,
El mundo en el que vives, por supuesto. Pero bueno, esto, como has visto, está hecho con occidentales, norteamericanos.
En igualdad de condiciones.
En igualdad de
condiciones. Una persona que no hace feliz a su pareja y otra que sí le hace feliz, la que le hace feliz vive 8 años
más tenemos ahí un bonus de te has dado cuenta.
Sí.
Tenemos un bonus de 8 años los que cuidamos y mimamos a nuestra pareja y ella se siente mejor.
Ajá.
Y fíjate que puntúa más eso que el que tú mismo te sientas feliz en el mundo.
Ya, esto lo saben nuestras parejas, que tienen que hacernos felices si quieren vivir más años.
Claro.
Pues claro, yo quiero vivir más años, pero tampoco me importa mucho que viva muchos años mi pareja, si con eso consigo que me haga feliz.
Ahora tenemos que hacer el listado de qué significaría cuidarnos.
Y ser felices.
Claro.
Tenemos
que hacer un listado, vamos a probar si te busco un estudio científico para la próxima. Que va un poquito más allá de que prepararte el café, va a ir un poquito más allá de eso.
Bueno, hay gente que no se conforma con preparar un café, que hace cosas muy raras como juntar tomates y azafranes. ¡Qué bien hilado!
Es que de nuevo eres una maestra.
Bueno, que otra de las cosas que me quieres contar es lo que es el tomafrán.
El tomafrán.
Mira que la gente, ¿por qué hacen estas cosas?
Pues mira, que sepas que esto, todo lo que yo te traigo tiene un calado científico de primer nivel.
Sí,
en
sí.
El Valle. No te creas.
Pero que tú lo cuentas tan así, tan ameno, que nos reímos mucho, pero estamos hablando de cosas serias.
Muy serias.
Y el Tomafran es de gran seriedad.
El Tomafran, para empezar, tiene nombre de señor y es un tomate. El tomate tiene un enorme éxito
ya
en nuestra sociedad y en nuestra vida. Pero ¿por qué te digo en serio que esto tiene mucho calado? Porque tiene mucho que ver con las técnicas de mejora vegetal. ¿Y esto qué significa? Si te hablo de transgénicos, lo vas a reconocer inmediatamente. Durante los últimos 20 años, desde que comenzó a hacerse posibles alimentos transgénicos, pues las técnicas para modificar plantas han avanzado muchísimo. Entre ellas está CRISPR, la famosa técnica corta-pega genética, todas estas cosas. Avanzar muchísimo significa que ya no podemos estar hablando de mutantes. Aunque esto de la pandemia nos ha enseñado mucho a ver que las mutaciones son posibles, que todos somos mutantes, que las plantas mutan, que de forma natural las cosas mutan. De forma natural, el tomate muta. Pero bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque va a ser el futuro de la agricultura. Si nuestro país quiere seguir siendo el primer productor agrícola europeo, que lo es, España tiene, va a tener que adaptarse, bueno, va a tener que ser más permisiva la ley, que sabes que en Europa es muy restrictiva, para poder hacer estas mejoras que ahora llaman técnicas de mejora vegetal. ¿Qué ocurre con esto? Que consiguen plantas que se adapten mejor a la sequía, que ya las tienen, ya existen. Han modificado genéticamente cultivos para que se adapte mejor a la sequía, para que incluso puedan crecer con aguas saladas. Voy a llegar al Tomafran. ¿Qué ocurre? Con esto están permanentemente, o sea, no solamente plantas que puedan cultivarse mejor en un escenario de cambio climático, que parece que no nos va a quedar otra, ¿no? También que puedan ser productivas frente a cultivos de Marruecos, de otros países que acaben quitándonos el territorio que tenemos nosotros en la industria, en el sector agroalimentario. Pero que además de esto también están consiguiendo plantas que puedan aportarte beneficios para tu salud, para la salud, también para la nutrición. Y aquí es donde va el tomate, que ya sabes que tiene muchísimas propiedades. Pero lo que han hecho con estas técnicas de mejora genética ha sido incluir en el tomate pues esos genes que producen unas moléculas que son propias del azafrán y que son muy beneficiosas para la salud. No solamente que le dan las propiedades del azafrán, de ese sabor tan característico, sino que además parece que previene, o sea, son antiinflamatorias y previenen enfermedades neurodegenerativas. O sea, estás realmente convirtiendo un tomate en algo más que algo para algo alimenticio, sino que estás favoreciendo que tenga. Parece que está demostrado, por lo menos lo han probado en gusano, ya sabes que todo lo prueban en gusano siempre.
Pobrecillos.
Y se van a hacer ahora, se están permitiendo, intentando hacer pruebas también en humanos, pues que retrasa el Alzheimer y sobre todo mejora enfermedades neurodegenerativas, que sabes que nos preocupan mucho, más en una población que envejece a pasos agigantados.
Pues no le veo yo la pega. Quiero decir, me parece muy bien que nos andemos con mucho cuidado cuando estamos hablando de probar vacunas, de probar medicamentos, de probar cosas que pueden, pero por comerme un tomate con sabor a azafrán tampoco creo que vaya a morir al instante.
Claro, el dilema está en que, sobre todo con los transgénicos, el gran problema que ha habido siempre es, primero, que no tenías comprobado cuánto de dañino podrían ser para los cultivos cercanos. También había un problema, era la reducción de las distintas especies, es decir, se va seleccionando y construyendo paquetito a paquetito genético el tomate perfecto, pues podemos producir una pérdida de biodiversidad de plantas, sobre todo de cultivo para el ser humano, enorme, que esos transgénicos acabasen contaminando a todas las plantas silvestres de alrededor. O sea, hay muchas dilemas que tenían que ver con estos cultivos, que en otros países como Estados Unidos son mucho más permisivos, ni qué decirte en India o en Asia además, y Europa pues todavía tiene ahí las fronteras, tiene ahí barreras en sus fronteras para este tipo de cultivos. ¿Qué va a cambiar? Ya te lo digo yo. Va a cambiar, o sea, está en este momento en el que esa legislación europea va a cambiar, ya se considera obsoleta. Bueno, así que el Tomafran, a día de hoy, nada más que es un proyecto de laboratorio, pero
llegará un momento.
Igual en 10 años nos tomamos una ensaladita.
Póngame 2 kilos de Tomafran, que están hoy 2 al precio de 1. Muy bien, estupendo. Bueno, he dejado para el final un tema trascendental en mi vida, porque sé que por una vez me vas a explicar la expansión del universo y lo voy a entender.
Lo voy a intentar.
Venga.
Lo voy a intentar. Que sepas, tengo que decirte que esto es algo que me contaba una científica hace poquito. Uh-huh. O sea, le estoy, que de hecho le he pedido que si me regala la metáfora.
Sí.
Hay un artículo para The Conversation. Que es una plataforma que publica reportajes de científicos muy bonitos, muy interesantes.
Uh-huh. The Conversation. Entonces,
The Conversation. Apúntatelo. Pues aquí esta mujer, esta astrofísica, explicaba realmente ya lo que se está viendo es que el universo parece que se expande más rápido de lo que se creía. Esto es así la noticia para astrofísicos, pero ya. Dentro de ese artículo ella cuenta cómo es la expansión del universo y lo hace con una metáfora que es un panetone. Entonces,
un panetone.
Lo primero que te tienes que imaginar, sí. Oh, qué rico.
Sí. Es un panetone.
Es la masa del panetone,
sí.
Y pones unas pasas. Vamos a imaginar que estas pasas son las galaxias.
Sí.
Metes el panetone a hornear y se abre, se expande, ¿no? Las pasas siguen ocupando su lugar inicial.
Sí.
Pero hay una diferencia mucho mayor entre unas y otras. Si tú puedes perfectamente cuantificar cuánto tiempo ha tardado esa expansión y la distancia que hay entre unas
pasa y otra.
Una pasa y otra, o sea, en este, en este panetoverso, lo que está ocurriendo, así es como se está expandiendo, así es como se expande, así es como finalmente las galaxias ocupan el mismo lugar, o sea, no es que se muevan todas como enloquecidas en la misma dirección, sino que la totalidad del universo. Y ahí también puedes entender muy bien el espacio y el tiempo, cómo se ha dilatado.
Mira, yo de estas cosas no entiendo nada.
Pero del panetone lo ves.
Lo del panetone lo veo, pero primero, el universo se expande, pero no habíamos quedado que el universo es infinito. Algo infinito no se puede expandir, porque ¿hacia dónde se expande?
Esa es la gran pregunta hecho grandes discusiones tenían.
Si,
mira,
no, si se está expandiendo es que no era infinito, porque ahí hay un trozo que hay que rellenar.
No, esa es la cuestión. El universo genera el espacio en sí mismo. Mira, una metáfora que el otro día se lo contaba a mi pareja, que me hizo exactamente la misma pregunta. Y yo no le sirvió. O sea, mi respuesta no te va a servir, pero me servía. Y tiene mucho que ver con, tú vives en un presente.
Sí.
Y el futuro lo vas construyendo.
Ya.
El futuro no existe, no hay límites, no tienes... Tu tiempo llega hasta aquí. Y tú me dices, ¿cómo puedo avanzar? ¿Hacia dónde avanzo?
Ya.
¿Ves? No avanzas hacia ningún sitio, tú mismo vas creando. Tú mismo vas creando. Y que te veo que te achinas los ojos, que lo vas entendiendo, pero que no te sirve. No. Pues pasa un poco lo mismo, el universo. No es que haya un hueco y el universo vaya a extender.
Perdona, si un panetone crece es porque lo metes en el horno. Y el horno en el universo no existe. Nada, tremendo.
Ni el futuro, no te ha servido lo del futuro, no te ha servido. Lo del futuro es muy bonito, imagínate, lo piensa esta noche en ello. Cuando estás en el presente,
no duermo.
No hay espacio.
Lo pienso esta noche, no duermo. Déjate. Me parece. Son temas, es verdad que la ciencia lleva intentando estudiar toda la vida de la ciencia, que es toda, y no hay manera de que al final la gente que no somos científicos entendamos muy bien esto, ¿eh?
Bueno, yo creo que poco a poco se va consiguiendo cada vez más, porque va dejándose de hablar de ciencia como algo... como algo difícil, raro en las escuelas, en los coles, sino como algo que tiene que estar para todo, para que puedas en cómo se construye una frase, hay ciencia, en cómo el agua que te llega a casa, todo. Entonces cada vez se está haciendo más transversal para que no sea una rareza de frikis. Pero hay algo que es algo que más interesante todavía y es que todo lo que te pueda hablar yo hoy, las pinceladas que te pueda dar yo sobre el cosmos pueden ser totalmente falsas.
Ya.
¿Por qué? Porque
arréglalo.
Arréglame.
Ya no entiendo. Me explicas y me dices que hago un esfuerzo para entenderlo, pero a lo mejor es mentira.
Es la mejor respuesta. Es lo interesante, que es la mejor respuesta. Pues la respuesta basada en términos de la lógica, pero... cuando te decía, ahora están discutiendo a qué velocidad se expande el universo. Sabes que hay una gran cantidad del universo, todo lo que tiene que ver con la materia oscura, la energía oscura. El 90% del universo no se sabe lo que es y necesitas ponerlo ahí para que puedas explicar cómo funciona el cosmos. qué puñetas, no saben qué es la materia oscura, no encuentran las partículas de las que supuestamente está hecha, ni siquiera saben si existe o no, si estamos midiendo mal la gravedad.
Me está dando un ataque de ansiedad.
Un vértigo cósmico. Me está dando un vértigo cósmico.
¡Oh, qué miedo, Dios mío!
Es fascinante porque están en ellos, y igual que en la genética, o sea, yo creo que la ciencia vive ahora mismo un momento que es como si acabásemos de encontrar las micropiecitas que forman el puzzle y dicen, wow, ¿y ahora cómo es esto? Uh-huh. El James Webb, el telescopio este, que ya sabes que soy súper fan del James Webb, pues supuestamente va a desvelar más, va a poder dar más explicaciones a esto. Uh-huh. Los físicos que hablan de partículas subatómicas, hay muchas cosas que pueden explicarse solo si hay multiversos, si existen muchos universos como el nuestro, que también tiene sentido que se generasen en el comienzo varios universos paralelos y que existan y estén.
Mira, Lorena, yo bastante tengo con el mío, con el que tenemos nosotros, que sigo sin entenderlo demasiado bien. Pero por eso te invito a que vengas todos los lunes, a ver si nos vamos aclarando con el tema de la ciencia.
Si quieres, contamos el próximo...
no es aburrida.
En algún momento contamos la física del horno. Venga. De cómo se hace un pastel, porque eso tiene más física y pasan más cosas ahí dentro que en un viaje a la luna.
Bueno, pues venga, me lo apunto.
Apuntamos.
Beso, Lorena.
Un abrazo. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día.
Bueno, pues ya que estamos en el horno con el panetón, vamos a seguir hablando de comida rica, de torrijas. La primera receta de torrijas de la que tenemos noticias aparece en un recetario de un gastrónomo romano llamado Apicio en el siglo I, bueno, 20 siglos después, aunque la esencia sea la misma, las recetas han evolucionado mucho y lo vamos a comprobar en el concurso de restauración que hoy se está celebrando para decidir cuál es la mejor torrija de Madrid de esta Semana Santa 2022. Probándolas todas está Gloria Talavera. Gloria, te aplauden, Gloria.
Aplauden, porque estamos a punto de conocer cuál es esa torrija.
Ah, muy bien.
La ganadora. Hay además dos categorías, la de innovación y la tradicional. Y me acompaña José Luis Inarejos, que es además el vicepresidente de ACIRE, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, que ha estado en el jurado. Así que nos va a decir quién ha conseguido esos primeros premios. Buenos días.
Bueno, pues ahora mismo se acaba de saber que el primer premio a la torrija tradicional ha sido para Pan de Lirio. Y ahora mismo el viceconsejero de Agricultura nos va a decir que ha sido John Torres el primer premio de torrija de innovación.
Bueno, y los aplausos para esos ganadores. Decíamos además que han participado hasta 38 empresas de restauración.
Sí, se presentaron 38 propuestas de torrija, de la cual el comité de competición ha seleccionado seis de ellas para la categoría de tradicional y seis para la categoría de innovadora.
Y había que tener además en estas torrijas dos productos con el sello Calidad de Madrid, ¿no?
Sí, es ingrediente obligatorio tener dos productos certificados M de Madrid. En los torrijas no hay ningún problema porque hay huevos de Villarreal, hay leche de Prégola, o sea, que hay vino, hay miel, muchos productos certificados en los cuales podemos elegir.
José Luis, me presentas a los ganadores y así les voy presentando. Mira, sí, por aquí están, ¿no? Algunos de los ganadores, tú que los conoces bien, vamos a ver si podemos hablar con alguno, con el de innovación o tradicional, para que nos cuenten precisamente cómo han recibido este premio. Pan del Lirio, ¿no? ¿Habéis conseguido el primer premio en qué categoría?
En categoría tradicional.
Bueno, pues enhorabuena a los dos, ¿no?
Muchas gracias, gracias.
Aquí tenéis vuestro diploma. ¿Y cómo es esa torrija?
Pues es muy especial por dos motivos. Uno, porque está hecho con nuestro roscón de Reyes, que es el producto más especial, el motivo por el que abrimos Pan de Lirio hace 4 años y medio. Y además tiene una parte muy importante de aprovechamiento. Entonces lo hacemos con roscón porque tenemos la filosofía de no desperdiciar alimentos.
Javier, decíamos que había que tener además dos productos, ¿no?, elaborados en Madrid. En vuestro caso, ¿qué ingredientes madrileños habéis añadido?
Tenemos
La leche de Priegola y la nata de Priegola están incorporadas tanto en el roscón como en la torrija.
¿Qué peculiaridades tiene esa leche?
De Villarreal.
Y los huevos de Villarreal.
Eso es.
¿No? Bueno, productos típicamente de Madrid. Decíamos que en el caso de innovación, el establecimiento de restauración que ha obtenido el primer premio es el de John Torres. Y aquí estamos con sus representantes. ¿Cómo os llamáis?
Laura.
Ana.
Contadnos, ¿cómo es esa torrija innovadora que ha conseguido el primer premio?
Pues hemos hecho una base de cremoso de curry, luego la torrija era la plancha caramelizada y estaba acompañada de una espuma de leche de coco.
Bueno, pues habrá que probarla para ver cómo es esa mezcla. ¿Productos de Madrid que se han utilizado en esta ocasión?
Los huevos y la leche Priegola.
Muy bien. ¿Qué le añaden esos productos madrileños a estas torrijas?
Autenticidad.
Bueno, pues nos invitan, como decíamos, Celia, a degustarla en
muy
los
bien.
Próximos minutos.
Fenomenal.
Así que ya sabéis cómo es esa torrija tradicional que ha conseguido el primer premio y también la innovadora con esa base de curry, que tengo curiosidad por saber cómo sabe.
Pues haces muy bien en cortar la conexión, porque con la boca llena a lo mejor no te íbamos a entender.
Mejor
qué
no.
Envidia nos das. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Es que es oír la palabra torrija y desde el planeta R en fila y aquí llega. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena. Pero aquí cómo nos repartimos los temas. O sea, quiero decir, ¿por qué va Gloria Talavera a comer torrijas y yo voy aquí a hacer hacer lo que hago?
Hombre, porque quedas muy raro.
Todavía no sé muy bien lo que es. No, no quedo raro, quedo genial comiendo torrijas.
¿Quién ha ido al concurso de torrijas de Madrid?
Rubén Ruiz. Yo lo veo.
Rejoner. Pues ya, es raro.
Es verdad, y Gloria Talavera también tiene más experiencia que yo haciendo
pues
cosas
sí,
que no son de...
Claro. Conduce mejor la móvil que tu nave.
No sé, sabe aparcar. Esa,
sí,
todos son ventajas con Gloria Talavera, es verdad. Enhorabuena por la decisión.
Muchas gracias. Bueno, ¿habéis hecho ranking este fin de semana en Planeta R?
Como todos los fines de semana hemos hecho un ranking. Este ha quedado precioso.
¿Ah, o sea, sí?
Es de lo mejorcito que he hecho en toda la temporada, yo creo.
¿Pero quién elige los temas del ranking?
Gloria Talavera.
¡Ah, vale!
Se lo decimos entre torrija y torrija, le decimos, ¿de qué lo vas a hacer? Dice, yo haría uno, y me dijo, yo haría uno, aprovechando lo de Will Smith.
Sí.
Que yo creo que no ha sido un arrebato, porque esto a los humanos nos pasa mucho, me dijo ella, que con razón o sin razón, en cuanto podemos nos enfadamos.
Sí.
Digo, ¿por qué no haces un ranking con los enfados humanos favoritos que tienes?
Ah, creía que ibas a hacer un ranking de bofetadas.
De
intensidad.
Todas un poco
claro,
claro,
sí,
iba a ser un poco aburrido. O sea, igual en un minuto ya estabas echando. Igual estábamos poniendo canciones y
o
ya
sea,
está.
Que tú hoy de broncas, de enfados.
De gente enfadada, de rencorosos, de gente con un carácter difícil, ¿vale? Empezamos con un hombre que entrevistaron en Telemadrid durante una huelga de los maquinistas de Renfe. Fijaos qué tranquilidad, qué calma, qué argumentario tan reflexivo.
Vemos que hay pasajeros enfadados. Buenos días. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cómo ha sufrido esta mañana la huelga?
Pues mira, son las 8:15. Llego desde las 7, montado en el tren. Y ahora nos han tirado aquí. Son unos sinvergüenzas, unos ladrones. Yo soy de la MT y mis servicios mínimos yo los cumplo. Ellos no cumplen nada. Tenían que estar todos ahorcados.
¡No! ¡Madre mía!
Y por culpa de este hombre, ahora los reportajes de Telemadrid empiezan con: vemos que hay gente enfadada, así que nos vamos, ¿vale? Despacito antes de que nos vean, ¿vale? Y no le preguntamos, no le ponemos el micrófono en la boca a nadie que esté enfadado. A ver, yo creo que se ha pasado un poco, no quiero decir, entiendo el pataleo, entiendo el enfado, pero está mal pensado. Dice, ojalá estuvieran todos muertos. Pues hombre, si una huelga te molesta, si están todos muertos los maquinistas, no, hombre, no. No, en fin,
mal.
Bueno, hay gente que se cabrea, pero también gente que tiene mucho morro. Aquí viene una mujer que se quejó porque los vecinos no le dejaban abierta la puerta del portal y no podría entrar a su piso. Y vosotros diréis, hombre,
pues
tiene razón la señora, hombre, dejarle la puerta del portal abierta. Pero es que hay un matiz importante.
De momento está sola en el edificio y no la dejan entrar, se está quejando de que no te dejan entrar en el portal.
No me dejan entrar, me echan la llave en el portal y yo quiero entrar a mi casa de Ocupa y no me dejan de entrar.
¡Que era una casa de Ocupa y los vecinos te cierran el portal! ¡Qué drama! ¡Qué drama que no puede entrar en su piso de Ocupa! Claro, es un inconveniente al que se enfrenta esta pobre mujer. Otros, querida amiga, como tus vecinos, se enfrentan a inconvenientes como pagar. Eso sí que es un inconveniente. Bueno, el próximo reportaje que se lo hagan al otro vecino en plan, bueno, y todos los meses tengo que pagar el alquiler, es que es de locos. Eso sí, con el alquiler me dan la llave del portal, un privilegio del que no goza esta señora Ocupa. Bueno, vamos ahora con deporte. El boxeador Gabriel Escobar se quedó sin medalla en los Juegos Olímpicos por culpa de una decisión arbitral polémica. Se quedó sin medalla, pero a él se le quedó otra cosa.
Sí, yo pensaba que había ganado. Yo le he dado todo, que se quede con esa afición española. Yo lo he muerto ahí. No sé, es que es una medalla, tío. Es que... Ja, me he quedado con cara gilipollas, por así decir.
Pues sí. Bueno, y el otro con unas cuantas bofetadas también es un poco relajado, ¿no?
Es que Gabriel también se llevaría la suya, ¿no? Sí, bueno, en fin, claro. Que poco me parece el enfado del bueno de Gabriel, porque encima de que te tiras ahí una hora partiéndote la cara, pues te vas a casa sin nada.
Ya.
Yo lo digo porque, a ver, es un deporte especialmente sacrificado. Que sí, que es verdad que todos los deportes son buenos, pero... Entendedme, no es lo mismo ir a un torneo de golf y perder, que el mayor perjuicio que tienes es si se te ha apretado mucho la gorra y se te ha quedado señal. O si no te has echado crema suficiente y se te ha quedado la marca del polo en el brazo, ¿vale? Del sol, que el boxeo, que sales allí loco, hombre, claro. En fin, que el árbitro se salva porque Gabriel Escobar más ganas de palos no tenía, si no, alguno cobra seguro. Bueno, los enfados son un riesgo al que os enfrentáis todos, hasta los más grandes. Y ya sabéis que en esta sección, cuando se dice los más grandes, me refiero a Ramón García.
Hombre.
Algo me han dicho y lo voy a repetir. No oigo nada cuando hay música. Ahora puedo. Vale, bueno, pues a ver si aprendemos a hablar cuando hay que hablar. Porque aquí cada uno hace su programa. Y cuando estoy aquí, el que mando soy yo. ¿Vale? A ver si queda claro de una santa vez.
¿Pero este hombre qué le pasaba?
Pues
pobre.
Que le estaban hablando por el pinganillo y le molestó que el director le hablara por el pinganillo. Claro, no se veía a alguien tan enfadado con capa desde que Batman supo que iba a hacer de él Ben Affleck. Vale. lo raro es verdad que lo raro es que no se hubiera enfadado antes Ramón García. Un tío que se pone capa y sigue sonriendo, que eso es que o eres tú, no, o eres un psicópata. En fin, bueno, que ha soltado ahí todo el rencor que tenía acumulado porque nunca le cogen el teléfono. Y eso es verdad, eso va quemando.
Ni consigue colocar el jamón. No lo consigue, lleva intentando colocar un jamón lo mejor de su vida.
Es que además creo que se los tiene que comer él, los que no saca.
Entonces,
pobre, que al principio tenía mucha gracia así con unos picos y tomate y tal, pero ya lleva 20 años comiendo solo jamón.
Eso es triñe.
En fin. Eso va a ser lo de Ramón García. Bueno, número 5 de nuestro ranking. Hay veces que sonríes, pero en realidad estás enfadado. Le pasó a este reportero asturiano que hablaba del pregonero de las fiestas, que era Pelayo Díaz, cuando entró en cámara una espontánea.
Blogger, diseñador, un sinfín porque es un hombre... Hasta luego, señora, estamos en directo.
Ay, perdón.
Estamos en directo.
Pues nada, oye.
Estamos hablando de Pelayo Díaz, el que dio el pregón.
Estupendo.
Estupendo, lo vio.
Para mí sí, el mi Pelayo.
Feliz San Mateo, señora.
Ya lo sé, ¿eh?
Gracias. Déjeme acabar, que tengo cosas que contar. Gracias, hasta luego.
Le ha tenido que decir, déjeme acabar, señora, porque cuando él ha lanzado el mensaje dos veces, estamos en directo, señora, ella ha entendido, aproveche que nos están viendo para contar sus cosas. Señora, vamos, póngase aquí en medio. Que viendo la actitud de la señora hay que agradecerle que interrumpa al reportero porque había peligro real de que interrumpiese directamente el pregón. ¡Ay, mi Pelayín! En fin. Bueno, gente que se enfada por culpa del arte. Vamos a Espejo Público, discusión sobre unas farolas en Vigo que aparecieron con dibujos de mujeres desnudas. Una iniciativa de arte urbano, ¿vale? Discuten una señora en contra de las pinturas porque eran un poco soeces, decía ella, y una chica más joven a favor.
A mí me parecen preciosos, la verdad.
A la mujer la concibes así.
Hombre, de muchos tipos las concibo. ¿Cómo viene usted al mundo si no?
Yo, ¿sabes lo que podemos hacer? E ir a la edad de piedra y ya vamos por la calle todos desnudos. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien eso?
No sé, a mí me parece perfecto.
Sí, es que ahora queréis ser tan guays que los guays es una mierda, así hablando en claro, una mierda.
La señora muy enfadada.
Claro, seguramente habrá insultos más elaborados, pero que se entiendan mejor que ese... No hay muchos. Esta señora, además, es de las que nos esconden. La señora vio la maja desnuda y le dijo a Goya que era un salido, que era un pervertido. Que Goya, por cierto, dijo, gracias, señora. Y ahí se dieron cuenta, dijeron, este va a ser sordo. Y efectivamente, eso está en todos los libros, eso está en todos los libros de historia, se descubrió así. Bueno, los rencores acumulados son peligrosos. Si tienes algo que decirle a tu pareja, díselo, es un consejo.
Sí.
Si no, es que parece que le guardas rencor y cuando por fin te decides a soltárselo, queda raro. Esto le pasó a una TikToker que se llama Mama Betty, que su pareja en la piscina le soltó esto.
Betty, métete en la piscina, ¿no?
¿Y para qué me voy a meter yo en la piscina?
Como siempre te metes en todo.
Ahí está, tengo un mensaje, hay una carta para ti, como el programa de Jorge Javier. Bueno, hay rencor ahí acumulado. Hay más rencor acumulado que mierda en la encimera de un piso de estudiantes. Es cierto. Esto es un hecho real que he aprendido de los humanos. En el último piso que compartí yo con otros estudiantes de periodismo, ¿sabéis que encontraron ADN de Mariano José de Larra?
¿Ah, sí? Y un calcetín también, seguramente.
Y un calcetín, ahí seguía el hombre. Bueno, más gente enfadada. Mensaje de un pastor de Sotres, esto es un pueblo de Asturias, a los domingueros que suben a la sierra, ojo, no lo hagáis ahora que está nevando, ¿vale? A los domingueros que suben a la sierra según cae la nieve.
¡Oh, vamos a la nieve! ¿Qué creéis? No podéis esperar que va a ser temporal. ¿Qué creéis? ¿Que esta nevada va a quitarse de hoy para mañana según cae? ¡No, no! ¡Vamos a la nieve! ¡Vamos con los críos a la nieve! ¿Sabéis dónde vais? ¡A dar por culo! ¡Eso es lo que vais! ¿Dónde vais? A tiramos allí 4 bolichos de nieve y volver para casa con una mojadura. ¿Pero qué sois? ¿Estabais mejor haciendo algo productivo? No sé, reconstruir el imperio romano o algo así. La nieve, a tirar allí 4 bolichos. ¿Pero para qué vale eso? ¡No hay para nada!
Ahí está, viene la gente como loca por la nieve, que lo dice este pastor y lo decía Pablo Escobar también en su momento. Bueno. Haced algo más útil, dice, cómo reconstruir el imperio romano. Déjese, señor, que al precio que está la gasolina, por mucho imperio que tengas, a donde no llegue el metro ligero, no vas a ir. Bueno, que yo te digo una cosa, a la que voy a la nieve, eso sí, ha conseguido una cosa este pastor, que es que yo voy a subir a la nieve igual, pero voy a decir, ¡vamos, niños, a la nieve!
Necesita un viaje venido, este pastor,
claro,
yo creo.
Con el tono que pone él, ¡voy a la nieve! Bueno, número 9 de nuestro ranking, capítulo dedicado a la guerra entre señoras y reporteras. Esta señora, por ejemplo, estaba hablando en la calle para la tele murciana cuando decidió que se iba a casa a ver la misa en otra cadena.
Yo marcho. Martín, voy a escuchar la misa.
Y yo también.
¡Ay, misa ahora! No, en casa.
En la tele.
¿Cómo en la tele?
En la cadena 13.
¿En 13? Madre mía, que eso es la competencia.
No, de competencia nada.
A mí me interesa más la misa que esto.
¡Qué desprecio! Me interesa más la misa que esto, ¿vale? La señora se ha quedado como Dios, nunca mejor dicho. Y claro, es que con Dios no puede competir nadie de la tele. No. Son ni Carlos Sobera, ni Jorge Fernández. No. Lo más parecido que hay es Matías Prats, que es casi sagrado y con los chistes que hace a veces dan ganas de azotarlo. Eso es verdad. Bueno, claro que igual es que la señora no se pierde una misa porque sabe cómo se las gastan los curas en la tierra, algo que yo también he aprendido gracias a este programa. En el número 10 de nuestro ranking de rencorosos, un humano que va con nosotros, con los de Planeta R, si no nos explica, es el cura de Valdepeñas.
¡Hombre!
Que fijaos en lo que contó sobre un hombre que no iba a su iglesia, que le dijo, no, yo a misa no voy.
Le dice, ¿y por qué no viene usted a misa? Recuerdo que el hombre me dijo, no volveré a poner nunca más un pie en esta iglesia, porque me enfadé con un cura y no vuelvo a venir más. Bueno, a la semana lo estaba enterrando.
¡Oh! ¡Ay,
por Dios!
Yo investigaría de oficio porque el cura lo dice con tono de, me lo cargué yo. Le pegué 6 navajazos. A mi iglesia se viene. Tienes 2 opciones. O por las buenas o con los pies por delante. Pero a mi iglesia vas a venir. En fin, estoy viendo al hombre que en vez de rezarle un responso le dijo cuando vio el ataúd. No voy a venir. Pues al final ha venido. Hombre. En fin, qué cura más violento. Que le protestas algo y te bautiza el niño con una cárcher. No puede ser ese carácter. Vamos ahora con Ana Milán, actriz y ahora influencer también, porque tiene un montón de seguidores en redes sociales, y se enfadó con una fan porque a la fan se le ocurrió decirle que se había puesto pómulos.
Cuelgo una foto en Instagram y me pone una tía, te has puesto pómulo, qué horror, no me he puesto nada, porque me ponía, se me cae un mito. ¿Se te cae un mito? Si me hubiera puesto pómulo, ¿ya no te hubiera gustado? ¿No va a ser que tú eres tonta?
Amiga, seguidora, la próxima vez no te la juegues. O sea, apuesta sobre seguro. Y si quieres decirle a alguien que se ha operado, díselo aquí con Matamoros, sí. Está seguro, claro. Bueno, eso sí sabes quién es, porque le cambia tanto la cara que cualquier día podría ser Chabelita. Y no, por el cuerpo igual nos enteramos, por la cara no. Bueno, en este ranking tenía que salir Telecinco, por supuesto. Mal rollo entre Kiko Jiménez y María Patiño, a la que acabó poniendo un mote.
Pero quiero decir una cosa.
¿Pero por qué te estás metiendo ahora aquí?
Porque ella tiene que meterse.
Sofía Suescu se sabe defender sola. Sofía.
María.
No lo tienes que pillar.
Yo eres muy pesada, tía.
Yo soy súper pesada.
Eres María Pestiño.
Así me llevaban en el colegio.
Por eso digo. Que se quieren meter todo el rato en la conversación.
Todo el tiempo, porque es que quiero cámara.
Hombre, pues ya lo sé, hija. Pero relájate un poco y deja no hablar a los
demás. María Pestiño, atención al mote María Pestiño, que no ha sido muy original, Kiko, porque dice María que ya la llamaban así en el colegio, ¿vale? María Pestiño. Y mira que son injustos. justos los motes del cole. Aquí, a Matamoros, por cierto, le llamaban el Ricitos, no te digo más, mira, mira la hora. A Tamara Falcón, la hippie. Y a William Mill le decían el Calmas. El tranquimacín, porque era un tío, le decían, tienes que ser más impulsivo, Will. Y ahí está. Hay veces que os enfadáis incluso con vuestras parejas, por eso este ranking de enfados. Y por eso he querido traer también un consejo, por si esto pasa, para saber reconducir la situación. Un consejo que nos da la más mejor pareja, se llaman así en TikTok.
Hola gente, os voy a contar el método que tenemos nosotros para mejorar la relación, ¿vale? No vamos a dormirnos nunca si estamos peleados.
Bien.
Ya llevamos 3 días sin dormir.
Es muy buena táctica porque si aguantas lo suficiente sin dormir te empiezan a fallar neuronas y no solo no recuerdas por qué estáis peleados, es que no sabes ni quién es, ¿vale? La única pega es que, claro, no puedes salir con alguien muy flojo porque mi cuñado se queda una tarde sin echar la siesta y antes de las 4:30 te firma el divorcio con tal de acostarse. O sea, tienes que elegir bien a la pareja. Antes hemos escuchado, ¿os acordáis?, a un pastor indignado por la gente de la ciudad que subía la nieve. Pues bien, no todo el mundo sube como loco cada vez que nieva. Fijaos en este, es un clásico, cómo le sale la sinceridad desde el frío de la sierra y, por supuesto, desde el rencor.
Díganme si están o no están de postal navideña, pero ¿dónde os habéis metido?
Como venimos más blancos que las bolas de Navidad.
Esto es tener ganas de nieve y lo demás es tontería.
A mí me han obligado.
A mí me han obligado. Ahí está el tío lleno de ilusión que le gusta menos la nieve que a Carmen Lomana un autobús de línea. El frío no lo tolera, se toma los mojitos ligeramente templados. Y de hecho, cuando quiere pasar miedo no se pone el exorcista, se pone Frozen, que es lo que a él en realidad le aterroriza. Bueno, hubo una iniciativa, no sé si lo recordáis, de la Fiscalía de Salamanca, que quería poner una M en los coches conducidos por mayores. No sé si lo recordáis, esto es real, ¿eh?
Sí, sí.
Yo no sé qué es, porque en mi planeta no tenemos ni coches, ni fiscalía, ni Salamanca, ni abuelos. Allí, no sé si os lo he contado alguna vez, pero allí somos como en Cocún. Allí con la cara de rejón ya estás pidiendo tierra, o sea, ya estás mayor. Allí ya estás mayor, ¿vale? Bueno, pues a lo que voy. La medida esta de poner una M en los coches de la gente mayor no fue muy bien recibida por los mayores. Aquí está la prueba.
Igual que la L que llevan los conductores noveles, pero con una M para identificar a los conductores mayores de 70 años.
¿Qué pasa? ¿Que soy un poquito más inútil o cómo?
Al final nos prohibirán esta mear.
Que se la ponga su prima en el culo.
ha quedado claro, ¿no?
No parece pues partidario.
No parece. Ni que haya división de opiniones. Bueno, que la fiscalía, es verdad que ha barajado la idea de que se la ponga en el culo la prima de ese señor, pero que el efecto es distinto, ¿vale? En mi planeta, por cierto, la M en el culo la llevamos de macizos, ¿vale?
¡Olé!
Mira, aquí la podéis ver, la llevo yo.
Bueno, Dios mío.
¿Sabéis quién es Ramoncín?
Sí.
Es el...
No, es el hijo de Ramón García, no, es el cantante.
El cantante, bien. El rey del pollo frito.
¡No lo digas!
No lo digas.
Claro, no lo digo, claro, lo digo así porque no le mola nada, ¿no?
Ya.
Por eso cierra nuestro ranking de hoy de gente enfadada.
Me viene bien porque ha servido durante mucho tiempo para ver con quién estás hablando. Entonces cuando alguien entra así, hombre, el rey del pollo frito, y digo, mira, un gilipollas.
¡Hombre!
Presentado, ¿no?
Ramón, sí, pero qué carácter es ese. A ver, litros de alcohol corren por mis venas, no sé. Pero mala leche tienes para repartir. Claro, si no te gusta el rey del pollo, pues te haces vegano y te pones el rey del puerro. Chico, pero eso de insultar... Madre mía, ahora me están pitando los oídos, está hablando de mí ahora.
Yes.
Ramón, perdóname, si yo soy buen chaval.
Entre un Ramón y otro,
ya,
deben estar pitando.
Un Ramón y otro, como me cojan un ascenso de un día, vamos a pasar un rato divertido, ¿eh?
Muy, muy divertido. Vale, espero tener a Gloria Talavera en ese momento, metido en ese ascensor.
Por supuesto,
aquí se reparten las torrijas.
En vez de la unidad móvil, que se traiga la Ubimóvil ese día, que no va a hacer falta.
Bueno, que te vuelves entonces para el planeta R, o te vas una vuelta por aquí.
Vengo
a la nieve o algo, en la sierra y nieve.
¿A lo de las torrijas llego?
Creo que no.
Yo
creo que se las ha comido toda su Gloria ya.
Pues me voy a la nieve.
¡Ale!
¡A la nieve!
¡Ale, a la nieve! Pues nosotros vamos a resolver ya el juego de agudeza visual, que ya son menos 5, compañeros.
Pues vamos, venga, vamos.
Bueno, hoy el reto, recordemos que eran 70 círculos.
Sí.
En blanco y azul, allí puestos.
Sí.
Y había que descubrir una letra entre ellos.
Si uno se fija, hay una tonalidad diferente de azules.
Sí, pero antes de decirme cuál es.
No, pero que es la clave para ver dónde estaba la letra. Hay una tonalidad diferente.
Bueno,
las votaciones. Esta es las votaciones del jurado de España.
Yes. A ver.
El 17% se lo ha llevado la letra R.
17%.
Y no es la letra R. No. El 29% se lo ha llevado la letra F.
Sí.
Y tampoco es la
no.
F. Y el 54% se lo ha llevado la letra H, que es la sí, letra
es. Pues ahí me ha cortado un triunfo, compañero, encontrarlo, pero mira, que se van haciendo cada vez mejores.
¡Hombre! Decías tú esta mañana, te recuerdo. ¡Uy, qué difícil!
Pues sí, toma. Pues nada, ahí te han atizado. Pues ya puedes ir preparando otro para mañana.
El de mañana será más difícil.
Bueno, si tú lo dices, nos vamos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Mañana volvemos a las 10.